Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha Almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Sonia, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Muchas gracias, Cristina, por esta invitación. Es un placer.
Muchas gracias a ti por sumarte a este directo, que estamos aquí con micros, también lo reconvertiremos al podcast, pero quedaros en el directo porque resolveremos dudas, etcétera. Bueno, hoy vamos a hablar de terapia hormonal sustitutiva, hormonas bioidénticas. Vamos a resolver dudas porque aquí hay mucha tela que cortar, mucha desinformación y mucha confusión. Así que, Sonia, espero que hayas merendado bien, porque vamos a hablar de un montón de cosas interesantes. Dar las gracias a Ginea, que es el patrocinador del podcast durante todo este mes de enero, quien me apoya desde 2018, desde los inicios del podcast, y me permite crear espacios para tener este tipo de conversaciones. Así que muchísimas gracias a Ginea y muchísimas gracias a Sonia por sumarse. Así que, Sonia, vamos a empezar por el principio de los principios. ¿Qué es la terapia hormonal de reemplazo o sustitutiva?
Vale, vamos a empezar por el principio. Y podemos decir que la terapia hormonal sustitutiva de reemplazo es aquel tipo de tratamientos con hormonas que se utilizan para paliar los síntomas en la menopausia. Pero me vas a permitir que te haga un inciso, porque de reemplazo sustitutiva la deberíamos utilizar solo cuando hablamos de menopausia precoz, porque es cuando realmente sustituimos o reemplazamos hormonas que no está fabricando el cuerpo adecuadamente. Y cuando hablamos de menopausia fisiológica, hablamos de terapia hormonal de la menopausia. Aunque es cierto que todo el mundo le llama de reemplazo, sustitutiva. Pero si entendemos el concepto de que en el caso de que sea una menopausia fisiológica, es decir, alrededor de los 50, no tenemos que reemplazar nada, sino o proporcionar la suficiente hormona como para no tener síntomas, entendemos que no se deba decir reemplazo o sustitutiva. Pero vamos, que esto es un pequeño apunte.
Bueno, pero los términos, como veremos, son importantes, y ese apunte es importante, yo creo, para mi segunda pregunta, y es que es: ¿hay que acudir al ginecólogo cuando ya llegamos a la menopausia o antes para que nos prescriban esa terapia hormonal?
Hay que acudir al ginecólogo para hacer el cribado poblacional que nos toca, hacer el cribado de cáncer de cérvix, hacer el cribado poblacional de cáncer de mama, acudir si tenemos síntomas. A mí me parece importante que tengamos en cuenta que la persona, el profesional que nos tiene que atender en esta, en este aspecto de la vida, ha de ser el ginecólogo, la ginecóloga, también puede ser el médico de familia o también puede ser incluso la comadrona. O sea, yo creo que personas que nos dediquemos a la salud sexual de la mujer seremos los encargados de dar respuesta. Acudir en forma preventiva a mí me parece bien, no me parece mal. Lo que pasa es que quizá los sistemas sanitarios de salud pública, no, si no hay un síntoma, si no hay una queja, a veces no van a atender esto. Lo que pasa es que está muy bien que esto vaya cambiando y que se haga una medicina preventiva más allá del cribado, sino que la gente pueda acudir para informarse, quizás sin tener que esperar a tener esos síntomas. Lo que pasa es que, claro, va a depender en el contexto en el que nos movamos.
De acuerdo. Hemos hablado de síntomas. Vamos a ir poco a poco hablando de ellos para saber si esos síntomas con terapia hormonal mejoran o no mejoran. Así que, si te parece, yo te los voy a ir enumerando y tú me vas a ir diciendo si sí, no, depende y una pequeña explicación, ¿vale? Voy a irte, igual me dejo algún síntoma, si me dejo algún síntoma tú me dices, ¿vale? ¿Terapia hormonal de la menopausia o terapia hormonal sustitutiva de reemplazo? Sí, sofocos y sudores nocturnos. Sí, no, depende.
Sí, absolutamente sí, ¿no? Sería el síntoma princeps para tratar con hormonas. Pero una de las cosas que, antes de seguir con la lista, quiero que hablaremos después de la individualización, pero sobre todo del grado de impacto en la calidad de vida. Y luego podemos explicar cómo medimos ese impacto. Pero bueno, sí, sofocos y sudoración nocturna va a ser la principal queja que todos conocemos y que tanto profesionales como pacientes consideramos propios de la menopausia. Sin embargo, no son los más frecuentes siempre. En perimenopausia el más frecuente es el insomnio junto con los sofocos y en posmenopausia, es decir, cuando ya no tenemos ciclos menstruales, sería la atrofia, los síntomas de sequedad vaginal. O sea, que fíjate, o sea, vamos por el primero que todo el mundo conoce, pero no siempre es el más frecuente ni el que todas las mujeres van a presentar.
Del síndrome geniturinario de la menopausia he estado hoy hablando como 20 minutos en un podcast, o sea, en breve en el podcast. Siguiente síntoma, el insomnio.
Claro, aquí la respuesta yo creo que va a ser depende. El insomnio es multifactorial, los problemas del sueño pueden depender de hormonas. Yo creo que aquí la pregunta que yo hago en consultas es esto, la aparición del insomnio coincide con la aparición de las alteraciones menstruales propias de la perimenopausia o desde que no hay menstruación, o ya es un problema que arrastramos y que no ha cambiado, ¿sabes? Porque claro, hay muchos más causas de insomnio, ¿no? Desde el estrés, la ansiedad o otras patologías. Si coincide, la terapia hormonal puede ser muy útil.
De acuerdo.
Si la causa es hormonal, claro.
Hemos visto que también síndrome genitourinario, que me ha adelantado, sequedad vaginal, por supuesto, también. Pérdida de masa ósea, osteoporosis.
Vale. Como tal, como indicación de directamente tratar la osteoporosis o tratar la pérdida de masa ósea por hormonas, simplemente por eso, o sea, la respuesta es sí, puede ser sí, porque es uno de los tratamientos más eficaces. Pero no se debería utilizar la terapia hormonal como tratamiento preventivo de la osteoporosis. Y esto lo recogen muchas sociedades científicas dedicadas a la menopausia. Por eso, yo creo que mujeres jóvenes con indicación de tratamiento para la osteoporosis que no tengan contraindicación para la terapia hormonal se van a beneficiar. Pero quizá, respondo un poco a la gallega, va a depender de cada paciente en sí. No se puede utilizar como tratamiento preventivo de la misma.
Bueno, como siempre hay que individualizar, ¿no? ¿Depresión y cambios de humor?
Depresión como tal, la depresión es un estamento de salud mental suficientemente grave como para que le tengamos en cuenta. O sea, lo mismo, si una paciente tiene síntomas depresivos y tiene criterios para que se le diagnostique una depresión, las hormonas en teoría le podrían ayudar si está empeorando durante la menopausia. Y diferentes son los síntomas, las alteraciones, los cambios de humor que decías. Los cambios de humor sí que se asocian a esta etapa, la aparición de sofocos, el insomnio, la irritabilidad. son propios y pueden afectar gravemente a este humor. Y de hecho es una causa de consulta súper frecuente. Con la expresión, que muchas mujeres que nos están escuchando la van a entender, es no soy yo. Necesito ayuda porque no soy yo. Es como si otra persona estuviera dentro de mí, que lo mismo llora por cosas que no tienen sentido llorar, o lo mismo ríe de manera exagerada, o se enfada o responden de manera desmesurada, ¿no? Estos cambios de humor. Entonces aquí sí que puede ayudar. Pero la depresión yo creo que es un estamento al que hay que tenerle muchísimo respeto. Sí que es cierto que hay un consumo elevado de antidepresivos en nuestro medio, en nuestro país, que algunos quizá hubieran sido mejor tratados con terapia hormonal si se hubiera detectado en su momento, pero yo creo que es ahí otra vez un punto como para individualizar. Es una delgada línea roja, ¿no? Donde a lo mejor hay que hacer una valoración transversal o con otro profesional de salud, como puede ser un psiquiatra o el médico de familia de esta mujer.
De acuerdo. Pérdida de memoria / deterioro cognitivo.
Volvemos a... En los anglosajones le llaman la niebla mental, si la asociamos a la menopausia o a los síntomas de la menopausia. Provocados muchas veces, pues lo mismo, el insomnio, la irritabilidad, los sofocos, esto hace que resta capacidad cognitiva. Si la terapia hormonal, por lo tanto puede ayudar en este caso, si la terapia hormonal puede mejorar o no el deterioro cognitivo o disminuir el riesgo de enfermedades degenerativas, como puede ser Alzheimer o como puede ser Parkinson, como puede ser otro tipo de demencias, te tengo que responder que es un poco controvertido porque hay estudios que dicen que sí, que puede prevenir, y otros que no. Y nosotros, desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, en este momento estamos analizando concretamente el Parkinson. Entonces, bueno, en breve, cuando tengamos los resultados, responderemos. Pero sí que es verdad que si como síntomas de deterioro en cuanto a niebla mental, a la capacidad de pérdida de concentración, esto sí que ayuda a la terapia hormonal.
La baja libido.
Libido. Yo también.
Siempre digo, lo tengo que decir bien y luego lo digo mal. ¡Qué desastre! Madre mía, menos mal que estoy todo el día grabando de esto.
No pasa nada porque yo también lo digo mal, porque parece que libido cueste, ¿no? Porque
madre la palabra mía, cuesta un montón.
Nos suena mejor. Pero vaya, se ha caído el auricular. No, la puede mejorar. Con la terapia hormonal la libido puede mejorar. Pero vuelvo a hacer otro apunte. La libido, el deseo sexual, sobre el que es a lo que nos estamos refiriendo, depende de muchos factores. Entonces tampoco podemos poner toda la espera a una mujer que nos esté escuchando con baja libido, que empiece un tratamiento hormonal de la menopausia, ya sea local o sistémico, el que sea, tampoco hay que poner todas las esperanzas en que una pastilla, un gel, va a mejorar algo que es tan multifactorial y que depende de muchos otros aspectos que quizá haya que valorar en consulta, desde la relación de pareja o otros factores que pueden afectar a su estado emocional y, por lo tanto, a su libido. O sea, sí que mejoraría, pero también con...
Es complejo.
Es complejo, concretamente que sí.
¿Aumento del riesgo cardiovascular?
Al revés, o sea, en teoría la terapia hormonal puede disminuir el riesgo cardiovascular. Si luego tienes una pregunta preparada para responder a esto, que es muy importante, pero volvemos a lo mismo. No se debe utilizar la terapia hormonal para disminuir el riesgo cardiovascular, pero a la hora de tomar la decisión de iniciar o no iniciar, cada una deberíamos valorar cuál es nuestro riesgo cardiovascular y qué nos puede aportar en ese sentido la terapia hormonal. O sea, igual que con la osteoporosis. ¿Puede mejorar? Sí. ¿Pero se debe usar para eso solo? No.
Ganancia de peso, que ya lo adelantaban por aquí.
La terapia hormonal no se utiliza para perder peso. Sí que es cierto que mujeres en perimenopausia, cuando experimentan síntomas de retención de líquidos o de inflamación o alteraciones que tienen que ver con la alteración hormonal, sí que notan al iniciar una terapia hormonal, si es la adecuada, yo no diría pérdida de peso, pero sí una sensación de disminución de la tensión abdominal o sensación de que la distensión o la retención de líquidos mejora. Lo que sí que está claro es que la terapia hormonal no engorda, porque esta es otra pregunta en consultas. No, hormonas no, porque las hormonas engordan. No, las hormonas no engordan, tampoco se deberían utilizar para perder peso. Creo que hay otras medidas, sobre todo no farmacológicas, que son fundamentales y básicas y que también las comentaremos durante el podcast, durante el directo, así que la respuesta es que no, pero puede ayudar, claro.
Vale, envejecimiento de la piel, sequedad de la piel, pérdida de colágeno...
Pregunta controvertida. ¿Puede ayudar? Mm. Sí, claro. Sí, porque el estrógeno está relacionado con todos esos aspectos. Lo que pasa es que nos metemos en un terreno en donde la terapia hormonal no está indicada desde el punto de vista de la ginecología o de la evidencia científica actualizada, ¿no? Por lo tanto, sé que se utiliza como tratamiento anti-aging o anti-envejecimiento, pero si me preguntas desde la evidencia científica, la respuesta es que no se debe utilizar para eso, aunque pueda mejorar.
De acuerdo.
Esta es otro tema.
Vamos a abrir el melón del miedo a la terapia hormonal, de los posibles riesgos, etcétera. Sonia, ¿cuáles son los riesgos de la terapia hormonal para la salud? ¿Hay que hacer pruebas antes de iniciar el tratamiento?
A ver, yo utilizaré una frase que yo utilizo mucho en las presentaciones o en las clases sobre terapia hormonal para compañeros y compañeras, que es que la terapia hormonal bien utilizada, bien empleada, tiene más beneficios que riesgos. Lo que pasa es que evidentemente son fármacos que si no los utilizamos correctamente pueden incrementar ciertos riesgos. Esos incrementos son mínimos. Porque ahora voy a empezar a decir una serie de condiciones médicas que dan mucho miedo, ¿no? Empezaremos por la trombosis. Hay un riesgo no despreciable que se puede minimizar o que se puede prácticamente eliminar eligiendo bien el tipo de preparado de riesgo de trombosis. De hecho, eso sería una pregunta que daremos más adelante, ¿no? Que me estoy adelantando otra vez, que cuáles son las mujeres que no pueden utilizar hormonas. Pero bueno, este sería un riesgo. Otro riesgo sería el riesgo cardiovascular. Es controvertido. Antes os he dicho que la terapia hormonal disminuye el riesgo cardiovascular. Pero en determinadas situaciones puede incrementar este riesgo. Y el riesgo cardiovascular es el de padecer un infarto o el de padecer un ictus. Paradójicamente, la terapia hormonal tiene un efecto beneficioso si se utiliza... Preguntan qué significa adecuadamente, ¿no? Significa adecuadamente para empezar en los primeros 10 años después de la menopausia. Si lo utilizamos en el contexto de inicio, no de mantenimiento, eso es otra pregunta, de inicio, si lo utilizamos en estos primeros 10 años después de la menopausia, sabemos que el efecto cardiovascular va a ser beneficioso, porque va a ser un efecto cardioprotector, porque todavía no hay lesión a nivel de las arterias del corazón o a nivel de las arterias del cerebro. Si pasa el tiempo sin hormonas, porque entramos en menopausia, se activa un proceso que se llama el de la formación de arteriosclerosis. Son las placas de ateroma a nivel de esas arterias. Y una vez que ya se ha iniciado este proceso o una vez que ya está formada la placa de ateroma, este estrógeno, en lugar de tener un efecto beneficioso protector en contra de la formación, hace un efecto paradójicamente contrario. Y es el de empeorar y desestabilizar esta placa de ateroma. Por eso es importante, cuando digo, utilizar adecuadamente. Entonces, y el tercer grupo... Dime.
Perdón, antes de que digas eso, que lo de utilizar adecuadamente, también no es que el ginecólogo o el endocrino se ponga a lucubrar.
No.
Para eso existen algoritmos que tenéis, que yo he visto, donde se mide exactamente, tiene esto, no tiene esto, se lleva esto... O sea, que eso está totalmente estandarizado, protocolarizado, etcétera.
Totalmente. Por eso es importante acudir a profesionales que estén altamente formados, cualificados y que tengan esta formación de la que estás hablando y que conozcan estos algoritmos. El otro grupo sería el del cáncer de mama. Y el cáncer de mama es el caballo de batalla siempre. Existe un riesgo asociado al uso de terapia hormonal. En cuanto a cáncer de mama, está publicado, es un riesgo, en el peor de los casos, es un riesgo absoluto muy bajo y está asociado a la durabilidad del tratamiento. Eso es lo estándar, esto es lo que sabemos de manera estándar de siempre y eso es lo que ha quedado en la memoria de todo el mundo, ¿no? En la publicación del estudio Wye en 2001, que dice que hay un incremento asociado de cáncer de mama. Sin embargo, cuando se analizan los datos que se tienen actualmente, y esto lo hemos hecho desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, hemos hecho un proyecto de investigación que creo que es importante que la gente lo sepa porque es muy reciente y ha sido un trabajo muy intenso en el que hemos colaborado con Cochrane. Cochrane, para quien no lo sepa, es quizá el estamento que proporciona la mayor evidencia científica en cuanto a un proceso y permite dar respuesta sobre seguridad. Entonces, a Cochrane, en este proyecto, le hicimos la pregunta: ¿cuál es el riesgo asociado al uso de terapia hormonal frente a no usarla en relación a riesgo cardiovascular, a trombosis y a cáncer de mama. Estas fueron las tres grandes preguntas que le hicimos, entre otras, ¿eh? Pero en este caso, mujeres sanas que no tenían ninguna enfermedad, ¿cuál era su riesgo por empezar esta terapia hormonal? La respuesta, después de analizar la evidencia científica de los últimos 30 años, incluido el estudio WHY, de los que peor ponen a la terapia hormonal, entre otros que también son muy críticos, la respuesta fue que si se utiliza durante los 10 primeros años después de esta menopausia, o bien si se mantiene, si se inicia en estos primeros 10 años, la podemos mantener con un margen de seguridad hasta alrededor de casi los 70 años. Quiero decir que ese riesgo no es despreciable, pero si lo que nos dice la evidencia científica es que si la clínica es suficientemente intensa y afecta gravemente a la calidad de vida de las mujeres, el uso de terapia hormonal va a permitir tener un margen de seguridad suficientemente amplio como para que esos riesgos queden minimizados. Claramente está que luego tendremos que ver con qué tipo de tratamiento vamos a tratar a cada una de las mujeres, porque no todos para todas, ni todas las vías son las vías de administración, ni todos los tipos de medicamentos son útiles, ¿no?
Súper claro. Volvemos a el riesgo-beneficio. Siempre nos dicen los expertos en cualquier rama de salud que hay que valorar ese riesgo-beneficio. Vale. En la terapia hormonal, ¿cómo se equilibra esa balanza? Cuando dices que los síntomas son lo suficientemente intensos como para recomendarla, ¿esa es la balanza? ¿Eso es lo que equilibra la balanza o no?
Eso lo ponemos en un lado. Y de hecho, hasta ahora, pues lo que hacíamos a la paciente era preguntar cómo te está impactando todo esto en tu calidad de vida, y te puedes hacer una, el profesional se puede hacer una idea, es fácil. O sea, quizá lo difícil es en situaciones intermedias, grises, porque la que no duerme, la que tiene sofocos cada 20 minutos, la que tiene una afectación grave de la calidad de vida, nos queda muy claro. Esta hay que tratarla. Pero síntomas intermedios donde la paciente te dice, bueno, no sé qué hacer, claro, yo es que no me encuentro demasiado mal, pero tampoco demasiado bien, o no soy yo, pero entonces esto es lo que poníamos en un lado, ¿no? El peso de los síntomas de la paciente. En el otro lado de la balanza, lo que pondríamos son antecedentes personales, enfermedades de base, si es fumadora, qué peso tiene, qué IMC, más que el peso, el IMC, el índice de masa corporal, hábitos tóxicos, si es fumadora o no fumadora, si toma otros medicamentos y los antecedentes personales, entre otras cosas que seguramente me estoy olvidando. Entonces, se hace esa es la balanza. Por un lado, cuánto pesan los síntomas y por otro lado, qué perfil de paciente tenemos delante, porque no todo el mundo es igual. Una herramienta súper útil para evaluar la intensidad de los síntomas, que en España disponemos incluso para las mujeres que nos están escuchando en forma de aplicación móvil, es la escala Cervantes. La escala Cervantes se puede consultar tanto por la página web de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia como a través de una aplicación móvil que se puede descargar gratuitamente. Es una escala de 16 ítems, es decir, se resuelve creo que alrededor de 3-4 minutos en función de lo que tardemos en responder las preguntas, pero es muy fácil y es para autoaplicación. Entonces, en la aplicación o incluso en la página web sale una puntuación y esta puntuación está reglada en una escala de colores donde lo verde sería estás perfecta, tu calidad de vida es maravillosa y lo rojo es tu calidad de vida está muy deteriorada. Y una puntuación que va de 0, tu calidad de vida está perfecta, 100, tu calidad de vida es muy mala. Entonces, en esa escala las mujeres se sitúan. Pues entendemos nosotros con esta aplicación que todas aquellas que estén con una puntuación por encima de 30-35 en la escala Cervantes o que están en escala amarillo-rojo son las que son candidatas a iniciar un tratamiento eficaz para sus síntomas. Para que veáis que herramientas hay para medir.
Vale. Una vez explicado todo esto y aunque lo hemos adelantado al principio, ¿para quién no es opción nunca la terapia hormonal? Solo las mujeres sanas deben planteárselo, porque claro, aquí está todo el mundo. Y si tienes Hashimoto, y si he tenido cáncer de mama, y si no tengo útero, claro, al final, claro, hay que individualizar todo, pero ¿nos puedes dar como una idea al menos?
Sí, la idea, o sea, a grandes rasgos, a mí me encantaría que quien nos esté escuchando entre un momentito en la página web de la AEM, otra vez, de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, y se descargue un documento que se llama Criterios de Elegibilidad. Y dentro del documento, un apartado que pone Código Semafórico, porque ahí se va a ver muy claro. Es un escrito donde está en verde aquellas condiciones médicas donde se puede utilizar terapia hormonal y en rojo en las que no se puede utilizar terapia hormonal y en amarillo aquellas en las que haya que individualizar. De manera que en rojo, adelanto, las pacientes con cáncer de mama hormonodependiente serían, a grosso modo, mujeres para las que no son candidatas de entrada al uso de terapia hormonal, aunque a lo mejor algún tipo de terapia hormonal, sobre todo las locales, sí que se podría usar en estas mujeres, o de manera individualizada, en algunos casos se podría utilizar. O sea que ya digo que no, pero habría que individualizar cada caso. Después de una trombosis o de un trombolismo, de un tromboembolismo pulmonar, por esto que os decía del riesgo que tiene el estrógeno asociado a esta situación de trombosis, si ya hay un evento que ha sido ya la contraindicación, habría que también individualizar, pero sería otra contraindicación. Después de un infarto o después de un ictus, si han sido por causa de arteriosclerosis, los más frecuentes son por causa de arteriosclerótica, lo que pasa es que pueden haber infartos por causa eléctrica, donde los estrógenos no intervendrían para nada y por lo tanto no serían contraindicación, o algún ictus de tipo hemorrágico donde el problema no es ese. Y algunos fármacos que pueden restarle efecto al estrógeno o al revés, donde el estrógeno le puede restar efecto a ese fármaco, como algunos anticonvulsionantes o algunos tratamientos para el cáncer de mama. Ya, todo lo demás no es contraindicación. Por ejemplo, los clásicos, la hipertensión, no es una contraindicación. El hecho de ser fumadora hace que hay que elegir una serie de condiciones y de medicamentos concretos, pero no es una contraindicación. Enfermedades autoinmunes parece que tampoco sean una contraindicación. Enfermedades endocrinas, la diabetes, el hipotiroidismo, tampoco lo son. El IMC, en función del IMC de la paciente habrá que individualizar el tratamiento, pero tampoco es una limitación. O sea que luz verde para casi todas las situaciones y cuatro luces rojas de semáforo en rojo, stop, en estas tres condiciones, en el cáncer, la trombosis y en las enfermedades cardiovasculares.
De acuerdo. Sonia, ¿cuándo puede iniciarse la terapia hormonal sustitutiva? Esa ventana de la que ya hemos hablado en este podcast, ¿cuándo se abre y cuándo se cierra?
Se pone un margen de unos 10 primeros años después de la menopausia, que es lo que marca la evidencia científica, ¿no? Es por este efecto que se llama hipótesis del tiempo. Está publicada, se conoce desde hace muchísimo tiempo. Es esto, sí. Si una arteria, ya sea coronaria o cerebral, recibe estrógenos, va a estar protegida en cuanto a la evolución y la formación de esta placa de ateroma. Si han pasado tiempo y esta placa de ateroma ya se ha formado, en lugar de proteger, el estrógeno desestabiliza. Entonces estamos hablando que se puede iniciar terapia hormonal con seguridad los primeros 10 años después de la menopausia y posteriormente, a partir de esos 10 años, 10, y se puede individualizar, porque no podemos pensar, y si hace 11 años, y se hace 12 años, bueno, habrá que individualizar cada paciente y qué riesgo cardiovascular ha desarrollado en ese tiempo, ¿no? Porque hemos dicho, la diabetes no es contraindicación, la hipertensión no es contraindicación, pero ahora imagínate una mujer de más de 60 años que tuvo la menopausia a los 47 y que en este momento ha desarrollado ya hipertensión, ha desarrollado una diabetes. Han pasado más de 10 años, pues quizá esta mujer hay que probar otras cosas, otras terapias, antes de iniciar de entrada una terapia hormonal. Y vuelvo a estar hablando de manera muy generalizada.
De acuerdo. La web es la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, la AEEM. Ahí tenéis un mogollón de información, muchísimos posicionamientos, o sea, es como la Biblia de la menopausia. O sea, que cualquier duda que tengáis, ahí, y si no vais al podcast que tengo grabado de menopausia, vamos para grabar, para tres audiolibros. Pero bueno, seguimos con la entrevista de hoy. Sonia, ¿cuál es la diferencia entre la terapia en función de si tienes útero o no y por qué esto es importante.
Esto es importante. La terapia hormonal, cuando hablamos de estrógenos, pero los estrógenos se deben dar siempre con progestágenos, con derivados de la progesterona. El por qué es porque el estrógeno, si lo aplicamos libremente en mujeres con útero, les puede hacer proliferar una parte del útero, que es la parte con la que menstruamos cada mes, que en menopausia se queda inactiva y que si se somete a ese estrógeno puede proliferar y producir problemas de tipo sangrado, la aparición de engrosamientos endometriales y patología endometrial que no nos interesa. Entonces se pone un progestágeno, un derivado de la progesterona, y de esa manera se inhibe el efecto, estoy explicando muy sencillo, se inhibe el efecto del estrógeno en el útero para que este efecto secundario que no queremos no ocurra. De manera que aquellas mujeres con útero han de hacer terapia hormonal con estrógenos y progesterona, y las que no tienen útero podrían no utilizar progesterona. Digo podrían, porque hay dos condiciones en las que... Una condición es la endometriosis. Mujeres a las que se le ha hecho una histerectomía, más o menos anexectomía, es decir, se les ha quitado el útero o el útero y los ovarios, por causa de endometriosis profunda, se recomienda seguir poniendo algo de progesterona junto con los estrógenos. Esa sería la única situación concreta, porque podría quedar algún nódulo pequeñito de endometriosis y que este proliferase bajo el efecto del estrógeno. Es algo muy anecdótico, pero no cuesta nada y sería una situación en la que habría que tenerlo en cuenta. Eso y algunos cánceres de endometrio, pero esto ya es muy complicado, esto ya es rizar el rizo, porque el cáncer de endometrio tampoco es una contraindicación al uso de terapia hormonal, pero con una serie de condiciones.
Entonces, por ejemplo, si tomases fitoestrógenos, ¿también tendrías que tomar algún suplemento de... ¿no?
No. No, con los fitoestrógenos no hay problemas de proliferación endometrial. Es con el estrógeno en sí.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Herborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Herborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Herborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar. Ya disponible en Sephora.
¿Cómo se administra esta terapia? ¿Parches, vía oral, pomadas? Porque hay vías de administración de todo tipo. ¿De qué depende, al fin y al cabo, elegir una u otra?
Yo creo que podríamos decir que hay dos grupos de terapia hormonal. La sistémica, que hace efecto en todo el cuerpo, y la local. Vamos a ir por partes. La sistémica es aquella que se puede administrar, ya sea en comprimido vía oral o a través de la piel del cuerpo, ya sea en spray, en crema en parche. ¿Vale? Hablamos de estrógeno. La progesterona, en este momento en España, solamente se puede administrar o por vía vaginal o por vía oral. Han desaparecido unos parches maravillosos que combinaban el estrógeno con la progesterona. Bueno, han desaparecido por rotura de stock. Es decir, porque no... Bueno, pues una cuestión de que el proveedor no consideraba que le saliera a cuenta la comercialización y entonces pues lo dejan de producir, no porque tuviese ningún problema. Entonces, eso sería todas las alternativas para la terapia hormonal sistémica. Cuando nos vamos a la terapia local, estamos hablando de tratamiento a nivel vaginal. Y aquí también, anillo vaginal, comprimidos, geles, cremas... ¿Vale? ¿Cuándo elegimos uno y otro? A grandes, así como muy fácil. Si los síntomas son locales, en general empezaremos por un tratamiento local. Es decir, si tenemos sequedad vaginal, si hay dolor con las relaciones sexuales, problemas de incontinencia, problemas de urgencia, bueno, todo, problemas urogenitales, iremos de inicio con un tratamiento local. Aunque haya algún caso donde esto no es suficiente y tendremos que pasar a un tratamiento sistémico. ¿Vale? Si los síntomas son sistémicos, es decir, nos está afectando a otros aspectos y o a la parte local, es decir, esofocos, hay insomnio, alteración de la libido, alteración del estado de ánimo, todos los síntomas que hemos dicho, están descritos más de 100 síntomas asociados a la disminución de estrógenos, tenemos que ir a buscar una terapia sistémica. Y es ahí donde sacaremos criterios, por ejemplo, para aquellos profesionales que nos estén escuchando, si no están acostumbrados a utilizar terapia hormonal, y también existe una aplicación móvil para profesionales donde se pueden ir introduciendo los datos de la paciente y la propia aplicación te da una respuesta de dónde tienes luz verde y dónde tienes luz roja. Que volvemos a lo mismo.
El famoso algoritmo, individualización,
exacto.
Que va a ser mi siguiente pregunta, porque Sonia, hace unos años la terapia hormonal era la panacea, se dispensaba así sin ton ni son, después pasamos al extremo completamente opuesto, ¿no? Y se consideró que los riesgos de cáncer superaban los beneficios, algo que luego ya se ha matizado, como hemos hablado durante el directo. A día de hoy, ¿cuál es la opinión mayoritaria de los colegios médicos y las asociaciones de ginecólogos? Parece que por todo lo que hemos hablado hay una palabra clave que es la individualización, ¿no?
Exactamente, es la individualización, la valoración de los síntomas y el tratamiento individualizado. Para menopausias fisiológicas, para menopausias que ocurren en edad normal, en la que esperamos todos, ¿no? Entre los 45 y los 55 años. Lo que sí que tiene que quedar claro para todos los que nos estén escuchando es que cuando hay una menopausia precoz, es decir, cuando esto ocurre antes de los 40, el tratamiento ha de ser sí o sí. Tratamiento hormonal sustitutivo y sí. Y aquí todas las sociedades científicas están de acuerdo. Igual que están de acuerdo que en menopausia fisiológica hay que tratar de manera individualizada y llevando a cabo un hábito que yo creo que es útil en cualquier aspecto médico, o cualquier aspecto de salud, que es la toma de decisiones compartidas. Es decir, no estamos hablando de que tengamos una apendicitis, que si hay que operar sí o sí. Es decir, la menopausia se puede tratar o no se puede tratar. Va a depender de la sintomatología de la mujer, a la que correctamente tendremos que informar, y ella, correctamente informada, tendrá que tomar una decisión en función de de todo su background y sobre todo su opinión, porque la que conoce su cuerpo y la que conoce lo que le está pasando al final es la mujer, es la paciente que está consultando. Es decisión terapéutica compartida. Y ahí es donde nos tenemos que mover en base a la mejor evidencia científica que disponemos.
De acuerdo. Para una mujer que no pueda, o por la razón que sea, no quiere recurrir a la terapia hormonal, ¿qué opciones hay en función de esos síntomas que hemos descrito?
Podríamos alterar, o sea, lo primero de todo, no hemos comentado nada, tu podcast está lleno de lo que voy a decir ahora, o sea que os animo a que lo consultéis, hábitos de vida saludable. Antes de nada, antes de una terapia hormonal, o a la vez de lo que vamos a decir ahora, hay tres puntales que nadie debería dejar de lado. Cuidar la alimentación. Alimentarse, no hacer dieta, es alimentarse correctamente. Y tu podcast es una fuente maravillosa de información para hacer esto. Practicar deporte, practicar ejercicio físico, mejor dicho, aumentar la actividad física diaria y practicar ejercicio físico. Son cosas diferentes. Y controlar el estrés. A veces todo esto es muy complicado y todo esto para muchas mujeres es una cara de sorpresa en la consulta. Ya, pero yo no puedo, no tengo tiempo, no me lo puedo permitir, ¿no? Bueno, pues hay que podérselo permitir, hay que intentar utilizar estos consejos, porque muchas veces muchos síntomas se van a disminuir. Incluso, por ejemplo, disminuyendo, ya no te digo abandonando el hábito de fumar, incluso disminuyendo el número de cigarrillos al día, ya se disminuyen los síntomas. Entonces, eso que vaya por delante para todas. Entonces, en las que no tengan opción de terapia hormonal o no quieran o de entrada no la quieran iniciar, la fitoterapia es una alternativa muy segura y eficaz. Porque seguro ya sabemos que es seguro, ¿no? Pues hablando de la terapia hormonal también es segura, pero la fitoterapia es eficaz. En este sentido, yo uno de los productos a los que le daría mucho énfasis y que Cochrane también recoge en un trabajo recientemente publicado es la cimicífuga racemosa. Esta palabrota que he dicho es la raíz de una planta americana cuyo extracto, cuando está correctamente procesado y a la dosis adecuada, consigue controlar síntomas tan típicos de la menopausa como los sofocos, la sudoración, la alteración del estado de ánimo, el dolor articular, el insomnio, que no sé si lo he dicho. Y es una herramienta que para muchas mujeres es muy, muy útil. Las isoflavonas de soja también es otra alternativa. Quizás lo más utilizado en nuestro país y no lo que tenga mayor evidencia científica. Pero bueno, estas cosas ya suelen pasar. A veces el marketing hace más fuerza que la evidencia científica. Por eso digo, la cimicífuga es una alternativa muy buena. Otros preparados, lúpulo, melisa, extractos de polen, que también tiene estudios de seguridad y estudios de eficacia. O sea que alternativas en la fitoterapia hay. Desprestigiar o menospreciar la fitoterapia tampoco es justo. Hay algún estudio de... Evidentemente, estudios con fitoterapia son mucho más complicados de hacer, puesto que son complementos alimentarios, no se consideran medicamentos. En otros países de Europa sí, pero en el nuestro no. Y por ejemplo, pues son una alternativa bastante segura. Luego, otra buena noticia que tenemos que dar de cara al 2024 es que acabamos en 2023 con la aprobación en la Agencia Europea del Medicamento de un nuevo fármaco para el tratamiento de los sofocos no hormonal, que es un antagonista de un neurotransmisor que existe en el cerebro, que es la neuroquinina 3, que se asocia con el control de la temperatura. No está aprobado en España, no, pero sí ya está aprobado en Europa y se prevé que aparecerá en nuestro país a partir de la primavera de este año. O sea, será otra alternativa para las mujeres que no puedan, no quieran o no deban utilizar terapia hormonal. O sea que el abanico es amplio de posibilidades.
Sonia, ya hemos visto que cada vez hay un mayor arsenal de opciones en cuanto a terapia hormonal sustitutiva y que cada paciente debe recibir un tratamiento completamente individualizado, pero también se cuelan por aquí opciones que no cuentan con el aval científico y que juegan un poco, hablábamos al principio, de la importancia de las palabras y de los términos, y aquí se juega un poco con las palabras para confundir a las pacientes. Vamos a desarrollar todo esto, que es una parte gorda de la entrevista, porque aquí han estado preguntando hormonas bioidénticas, pellets. Vamos a entrar en materia con esto y vamos a definir lo más importante, que es qué son las hormonas bioidénticas.
Las hormonas bioidénticas son aquellas que se parecen o que son bioidénticas, o que son iguales a las que fabricamos en nuestro organismo. Entonces, como tú bien dices, sí que hay un surgimiento, sobre todo en Estados Unidos, que a España ya ha llegado, de tratamientos basados en hormona bioidéntica. A mí lo que me gustaría que le quedara claro a todos los que nos están escuchando es que cuando yo hablo de terapia hormonal de la menopausia, puedo hablar de terapia hormonal bioidéntica. Porque podemos utilizar en prescripción avalada, financiada por la Seguridad Social y con todo el aval de seguridad del que estábamos hablando, estradiol, molécula bioidéntica, y progesterona micronizada natural, hormona bioidéntica. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta, que es, ¿dónde está la diferencia, no?
Claro, ¿qué diferencia hay entre esas hormonas bioidénticas o naturales de las convencionales?
Bueno, las convencionales, son convencionales todas, Cristina. O sea, como terapia hormonal de la menopausia, quizá lo que primero se empezó a utilizar fue el estradiol. Y luego apareció el estrógeno equinoconjugado, que es un tratamiento que en España actualmente no existe. Es un tratamiento americano, clásicamente americano, y con el que se han hecho todos los estudios. Igual que el acetato de medroxiprogesterona. Nosotros en España lo utilizamos para otras situaciones, para controlar sangrados, para controlar sangrados excesivos, en algunos tratamientos. Pero en cuanto a terapia hormonal de la menopausia, en España no se suele utilizar el acetato de medroxiprogesterona, que sería el gestágeno sintético por excelencia. En España utilizamos estradiol, valerato de estradiol, algún producto hay con estrógeno equinoconjugado, pero no entra dentro de lo que consideramos terapia hormonal de la menopausia, aunque pueda ser una terapia, son los combinados de estrógeno equinoconjugado con base de oxígeno, que es complicado de entrar ahí porque sería una alternativa a la terapia convencional, y progesteronas tipo neta, que es la noretisterona, y ya está, y poca cosa más. Entonces, lo convencional, desde nuestro punto de vista, es lo que te estamos contando, o sea, estradiol con progesterona. Y o sea, quizá, solamente un apunte,
sí.
Quedaría la tibolona como gran tratamiento hormonal sintético. Y la tibolona es un tratamiento que se toma único, que se comporta como progestágeno, como estradiol, como estrógeno y como andrógeno también. Hace esa combinación de tres cosas. Y eso sí que se considera, no es la terapia hormonal bioidéntica, porque es sintético, porque no es igual que las moléculas de nuestro cuerpo. Yo voy a dejar de decir sintético, no, porque todo es sintético. Incluso los llamados bioidénticos son sintéticos. Se fabrican en un laboratorio, quiero decir, no son nuestros, de nuestro organismo. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, el término bioidéntico siempre tiene un trasluz marketingiano importante, porque nosotros cuando hacemos tratamiento hormonal de la menopausia en consultas de la Seguridad Social de este país, estamos poniendo tratamiento bioidéntico.
Esa era la conclusión a la que quería llegar. Vamos, que si voy a mi ginecólogo de la Seguridad Social, lo más probable es que el tipo de terapia hormonal de la menopausia que me esté dando son terapia hormonas bioidénticas, ¿no?
Sí, bueno, lo que hemos hecho toda la vida, que ahora, pues bueno, pues como suena muy bonito y suena como muy natural, le llamamos bioidéntico, pero vamos, no deja de ser lo más parecido a aquellas moléculas que nuestro cuerpo ha fabricado, deja de fabricar o disminuye su síntesis, pero ya está.
Vale, ahora vamos a ir un paso más allá porque aumenta el lío. Entonces, ¿qué significa la terapia hormonal bioidéntica no regulada, la THBNR? ¿Y qué son los famosos pellets de la terapia hormonal bioidéntica?
Vale, abrimos el gran melón. La terapia hormonal bioidéntica no regulada, como dice el nombre, son una serie de productos que son terapias hormonales. No reguladas significa que no están aprobadas por las principales agencias reguladoras. Es que es muy redundante, pero es decir... En nuestro caso, en nuestro país, la Agencia Española del Medicamento y a nivel europeo, la Agencia Europea del Medicamento. ¿Vale? Que no estén reguladas es que no han pasado los procesos de aprobación. Cuando en Europa se introduce un fármaco para tratar un proceso, el que sea, ha de pasar toda una serie de, vamos a decirle, controles de calidad, entre comillas, o una serie de acreditaciones que se basan en estudios científicos de eficacia, por supuesto, y también de seguridad. Lo que estábamos hablando, de lo que llevo hablando todo el rato, esto está más que aprobado, pero las hormonas bioidénticas no reguladas no han pasado por aquí. El pellet es una vía de administración, simplemente es un vehículo donde introducir las moléculas que se consideran que tienen que ir en ese vehículo y se introduce debajo de la piel, con la idea de que vaya liberando esos productos durante un tiempo el que se determine en cada tratamiento, que pueden ser 6 meses, o pueden ser 9 meses, o pueden ser... Son unos meses, son tratamientos como a un medio plazo, no largo, pero tampoco de toma diaria.
Sonia, y como los escuchantes de este directo y de este podcast son muy suspicaces, van a decir, pero si esta terapia hormonal bioidéntica no está regulada... Si no está regulada, ¿cómo puede ser que la administren?
Porque se utiliza términos que son los medical devices, que son dispositivos médicos que tienen otro tipo de como lo diría, de acreditación para estar en nuestro país. O sea, es decir, ¿es ilegal? No, por supuesto que no. Yo lo que quiero que quede claro es que ahora seguiremos hablando, ¿no? Las hormonas no son malas. A mí no se me ocurre decir con tratamiento porque habrá mujeres que llevarán un pellet y estarán diciendo, ostras, pues a mí me va muy bien. Pues por supuesto que te va bien. Quizá lo que la pregunta que se debe hacer a esta paciente es si sabe que financiado por la Seguridad Social o no financiado, pero en un marco de seguridad y de farmacovigilancia existen alternativas a lo que se está, con lo que se está tratando. Esa es la gran pregunta. ¿Y para qué lo están utilizando? ¿Cuál es la indicación por la que están llevando este tratamiento?
El pellet, como decía Sonia, pues están preguntando por aquí, no es más que una vía de administración subcutáneo, te ponen el dispositivo y ya está, en lugar de tomarte la medicación oral.
Sí, es una vía de administración.
Es una vía de administración, pero claro, ¿qué pasa si estás con una terapia hormonal y de repente tienes un cáncer de mama o un cáncer de ovario y un cáncer de útero y tú tienes ahí el pellet metido en el brazo?
Pues ese es el tema. Ese es el tema. La extracción de estos pellets, la gente que se dedica, los profesionales que se dedican al uso de estas terapias te dicen que se pueden quitar. Lo que pasa que es complicado porque eso ya está liberando la hormona. Si estamos haciendo un tratamiento hormonal estándar, clásico, regulado, si hoy tenemos un diagnóstico de un cáncer de mama, pues mañana ya no te administras la medicación y ya se ha acabado. Ya no te digo un cáncer de mama, porque quizá es lo que siempre, ¿no? El cáncer de la terapia hormonal de la menopausia, si incrementa el riesgo de cáncer de mama, es un riesgo muy pequeño. Pero imaginaos que estás haciendo un viaje.
¿Un VPH?
No, el VPH no estaría indicado. No hay ninguna relación, o sea, no pasa nada. Pero imaginaos algo más fácil que puede pasar. Que cojamos un avión, hagamos un viaje transatlántico y llevemos un pellet. Y por desgracia no se haya calculado el riesgo trombótico y se hace una trombosis. Ese tratamiento hay que retirarlo. Habrá que poner la heparina consecuente, hacer el tratamiento adecuado. O sea, quiero decir, hay que tener plan B para todo aquel tratamiento que se empieza. Y hay que saber qué dosis van en estos tratamientos. Yo no niego que haya gente muy seria que esté utilizando ese tipo de tratamientos y que ellos hagan, por conocimiento de causa, tratamientos con mucho rigor y seleccionen muy correctamente a las pacientes. Pero desde el otro lado, desde el lado de la medicina, de la ginecología, no le llamaré convencional, porque ellos siguen siendo convencionales, ¿no? Están dentro del marco. Pero a lo mejor desde un servicio de urgencias donde yo me he podido encontrar, aparecen personas con síntomas secundarios a este tipo de tratamientos y en la mayoría de los casos o en los casos que yo me he encontrado no hay conocimiento de qué dosis de estradiol se está liberando ese pellet, cuánta dosis de progesterona está liberando ese pellet, de manera que a la hora de revertir según y qué efectos secundarios nos podemos encontrar, vamos un poquito a ciegas en el sentido de, bueno, pues si está haciendo un sangrado yo tengo que poner progesterona, a veces tenemos que ir probando, quiero decir.
Y otra cosa que se apunta en la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia es que la prescripción y la dosificación de esta terapia se basa en pruebas hormonales, en suero, saliva u orina. Y parece que no están muy de acuerdo la asociación, ¿no?
Bueno, después de revisar toda la evidencia científica, lo que hemos encontrado es que la determinación en saliva o en orina o en sangre de los niveles de estrógeno, de testosterona o de progesterona, son variables de una paciente a otra dentro de una paciente son variables en función del momento del día y del metabolismo que esté haciendo. De manera que esta afirmación de que se hacen tratamientos individualizados según los niveles de estrógeno circulantes en ese momento, pues tampoco es del todo, pues no es una gran ventaja. O sea, yo, como utilizamos la terapia hormonal cuando utilizamos la convencional, ¿no?, la regulada, es utilizar la dosis suficiente para retirar los síntomas, para conseguir controlar los síntomas, ni más ni menos. Entonces, al utilizar bioidéntica, al utilizar la vía transdérmica, ajustamos la dosis para dejar a esa paciente sin síntomas, que es la manera de controlar que el riesgo-beneficio sea el adecuado. Es decir, si te pongo X dosis y con esa X dosis tienes sofocos, pues habrá que subirla. Pero si no tienes, podemos probar de bajarla, a ver dónde encontramos el umbral. Y eso se puede hacer en consulta con tratamientos, insisto, regulados y en muchísimos casos financiados.
Mm. Preguntaban por aquí, Sonia, y sí que me parece interesante que cuando se defienden los pellets muchas veces se dice que hay menos riesgo de absorción sistémica. Yo no sé si esto es así.
Sí, pues si lo que buscamos es un efecto sistémico para controlar los sofocos, tiene que haber absorción sistémica, ¿no? Es que si no, no va a hacer efecto. Sí, claro. O sea, yo creo lo que también vuelvo a animar a todo el mundo que nos esté escuchando a que consulte la página web de la EM, está el posicionamiento de bioidénticas, se explican estas diferencias que estamos diciendo y se establece incluso hasta un marco de posibilidad de uso dentro de un marco de seguridad. Y es, quizá hay mujeres que no son candidatas a la terapia convencional a la que podemos proporcionarle por alguna situación. Ha de ser muy concreta, o sea, me cuesta encontrar alguna situación, pero puede que sí. O una mujer que correctamente informada decida, bueno, muy bien, Sonia, me parece estupendo, pero a mí que me pongan algo debajo de la piel y que yo me olvide, a mí me encanta. Bueno, es una decisión, como decía, una decisión terapéutica compartida y correctamente informada. Entonces, lo que exigimos, ¿no? Lo que se exige desde la evidencia científica o desde las principales sociedades, porque al final nosotros hemos recogido nuestra investigación y lo que dicen sociedades como la norteamericana o la europea o las vecinas, la portuguesa, la italiana, la francesa, la británica, es, vale, puede ser una paciente que puede utilizarla a pesar de que no se recomiende de entrada, que esté correctamente informada, que se le haga firmar un consentimiento informado, que se le informe de las dosis de liberación de estrógenos, progesterona y testosterona que está recibiendo, y entonces ya hablamos. Porque claro, si alguien lleva un pellet, sabe lo que ha pagado. Si alguien está escuchándonos, y esto lo tengo que decir porque es así, o sea, es un poco, siempre es controvertido hablar de dinero, pero hay que hablar de dinero. Los pellets no son baratos, los pellets son muy caros. Y la alternativa regulada puede estar financiada por la Seguridad Social y en el caso de que no esté, imaginaos, en el caso de que no esté financiado, un tratamiento de alrededor de 30 euros al mes y si está financiado por debajo de los 10 euros al mes. Frente a lo que quieran cobrar por un pellet. Entonces, aquí también está el riesgo beneficio que se quiera al que se quiera jugar. No sé, yo creo que la decisión ha de estar correctísimamente informada, ¿no? Y este tipo de acciones como la que estamos haciendo es muy importante, porque aún así habrá gente que los usarán y, bueno, pues correctamente informados, pues eso. Las hormonas no son malas, ¿no? Nos tiene que quedar en la cabeza, el tratamiento hormonal no es peligroso. Hay que utilizarlo correctamente, saber qué tipo de riesgo tenemos cada una individual y a partir de ahí que el profesional que nos esté atendiendo nos informe correctamente de todas las alternativas para poder tomar una decisión.
Sí, sobre todo tener la información, ¿no? Saber que hay determinadas cosas como lo de hay menos riesgo, hay menos absorción sistémica. Si es que tiene que haber absorción sistémica para que no tengas los síntomas, empezando por ahí. Segundo, son igual, son hormonas bioidénticas, las mismas que te van a poder recetar en tu ginecólogo, en la Seguridad Social o tu ginecólogo privado. Es como lo que decía Clotilde Vázquez, la endocrina, ¿no? En el podcast, las mal llamadas hormonas bioidénticas. Yo creo que a veces se juegan con las palabras, lo de que sea bioidéntico suena como a más natural cuando todo es de síntesis y todo es de laboratorio, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues desde aquí animar a que la gente que se informe entre en la página web de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, luego lo dejaré en las notas, todo, pero ahí tenéis un montón de información que podéis ver. Lo que sí que me gustaría, Sonia, para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos dieses un par de consejos de salud para una mujer que está empezando con los síntomas de la perimenopausia, para una mujer que ya está con los síntomas serios de la menopausia y para una mujer que ha llegado a la menopausia sin tener muchos síntomas, afortunadas ellas.
Pues vamos a empezar por la primera, ¿no? La que habíamos dicho. Es una mujer que está en perimenopausia y empieza a notar algún síntoma, que puede ser simplemente menstrual, ¿no? Puede tener acompañamiento de más síntomas. Yo creo que a esta mujer lo que hay que decirle es el momento de que si no te estás cuidando bien, uy, otra vez el auricular, si no te estás cuidando, te cuides. Es el momento de empezar a hacer, de introducir hábitos de vida saludable, abandonar hábitos tóxicos, empezar a practicar ejercicio de manera regular, adecuando el ejercicio que, que tenemos que hacer. O sea, el que nos viene bien a las mujeres es el cardiovascular, siempre hay que moverse, pero hay que hacer ejercicio de fuerza. Creo que tú, vuelvo a decirte que tienes el podcast lleno de justificación de esta afirmación, pero es muy importante y es súper beneficioso. Y controlar el estrés. Y que si empiezan a notar síntomas, consulte. ¿Tiene que empezar una terapia hormonal? Pues ya se verá. Ya se verá. Pero esas tres cosas, y empezar a entender la menopausia como una etapa de cambio que puede ser una oportunidad para hacer una inversión en tener una vejez muy saludable. Porque al final la menopausia empieza alrededor de los 50 y tenemos una esperanza de vida que pasa de los 85 años. Es decir, son más de 30 años sin regla. Pues si vamos a vivir más de 30 años sin regla, vamos a intentar vivirlos bien. Porque no es llegar, es estar bien, que es muy importante. A la que está en fase, ya sea perimenopausia o menopáusica establecida, y tiene muchos síntomas, hábitos de vida, ejercicio, dieta y alimentación y control del estrés, pero que vaya a consultar, que vaya a un profesional que le genere confianza. Ya lo he dicho al principio del podcast, puede ser un ginecólogo o ginecóloga, pero también puede ser la matrona, puede ser el médico de familia, que le genere la confianza y que la respuesta que obtenga esté a la altura de lo que le está pasando a ella. Que no se conformen con un, bueno, esto es normal, tienes que pasar por esto, total, al final esto es la menopausia, total, no pasa nada, tienes que... Sí, bueno, está muy bien aceptar, pero también está muy bien no conformarse. Y a la que no está... Y a la que está pasando por la menopausia tan ricamente, que no son tan pocas, son alrededor de un 20-30% de mujeres no van a tener síntomas, o por lo menos de entrada no los van a tener. Atrofia sería otro tema ya para ya se estaba haciendo un podcast de síndrome geniturinario, ya lo habréis hablado. A esta mujer, insistirle también con los hábitos de vida saludables, abrirle la puerta de la consulta, que es lo que hago yo, porque ahora me está acordando, esta mañana he tenido a la paciente con todos los síntomas y acto seguido a la paciente que venía en plan... Estoy preocupada porque no me viene la regla, pero a mí no me pasa nada. Entonces, pues ¿qué hemos hecho con ella? Evaluar su historia clínica, pesarla, tensarla, hacerle el cribado que le tocaba hacer y explicarle qué puede esperar de la menopausia y qué hábitos de vida tiene, intentar corregir aquellos que no sean adecuados y a vivir que son 2 días.
¡Qué maravilla! ¿Sí? Bueno, me ha quedado hasta claro a mí que tú sabes que en julio estuvimos en Barcelona y de repente yo me hice un lío con las bioidénticas. O sea, dije, de esto hay que grabar y teníamos que hacerlo. Así que un placer charlar. Yo creo que nos ha quedado, o sea, claro, cristalino, qué son las hormonas bioidénticas, la terapia hormonal, los riesgos, los no riesgos, etcétera. Animar a las mujeres a que busquen un buen profesional, que se dejen asesorar, que se informen, que se metan en la página web de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que de verdad es como la Biblia, porque viene todo súper bien explicado y no es en un tono elevado. O sea, todo el mundo puede comprender toda la información que está allí y sobre todo consultar, porque al final el tratamiento, como hemos visto, es completamente individualizado. Sonia, van a preguntar por aquí seguro dónde podemos buscar un buen profesional. En la página web vienen recomendados ginecólogos que estén especializados en prescribir terapia hormonal de la menopausia.
Sí, en la página web hay un apartado que habla profesionales, se explica, hay un mapa en el que van saliendo por comunidad autónoma los profesionales que están acreditados por la sociedad, porque la sociedad hace una acreditación con un examen para ginecólogos. Eso no significa que los que no salgan ahí no lo estén. Quiero decir que a veces yo creo que nosotros somos una fuente, pero hay más fuentes, ¿no? Entonces, a mí no me importa que me pregunten por privado si en su comunidad autónoma yo conozco a alguien, porque estaremos todos los que estamos. Es que hay mucha comunidad de profesionales que están ahora mismo conectados y a lo mejor son grandes profesionales y a lo mejor no están en esta lista. Entonces, no me gustaría que nadie dijera, Sonia, pues yo no estoy o no me ha dado tiempo, porque es un examen que lo hacemos cada vez que se hace Congreso Nacional, es decir, cada 2 años. Y pues bueno, pues hay gente que a lo mejor no tiene la oportunidad ni de acudir al congreso, porque puede ser en streaming, o no ha podido hacer. Entonces, esa es una opción. Luego, agradecerte, por supuestísimo, el apoyo desde 2018, ¿no? El apoyo a Ginea, porque creo que empezamos con Ginea. La primera vez que me entrevistaste fue con Ginea, a los que también les mando un agradecimiento enorme porque... apoyar ese tipo de acciones es súper importante y desde la Asociación Española de la Menopausia darte las gracias por la difusión que implica tu canal. O sea que muchas gracias, creo que esto es muy importante. Y de nuevo otro mensaje para los que nos están escuchando. La página web de la EMS es una fuente, pero id a vuestros centros de salud, pedir por especialistas. Esto es una revolución que está empezando, la menopausia interesa, cada vez interesa más. Si la sociedad exige un acercamiento adecuado o un abordaje adecuado, el sistema sanitario español tiene que dar respuesta a estas mujeres. Y desde aquí, si nos escuchan los que mandan, señora ministra de Sanidad, póngase manos al asunto con esto y métele mano, por favor, porque tendría que haber en cada centro de salud de primaria alguien que pudiese dar respuesta a todas estas mujeres. No requiere un gran quirófano, no requiere gran aparataje, simplemente es una cuestión humana, requiere recursos humanos. O sea que creo que es algo que se puede abordar.
Qué importante este mensaje para cerrar. Sonia, un placer como siempre y nada, espero volver a coincidir contigo pronto en Barcelona, Madrid o donde cuadre. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Un abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Os recuerdo que tenemos directos como este una vez al mes con distintos invitados en los que podéis hacer vuestras propias preguntas. Empezad el año suscribiéndoos a mi newsletter a micrófono cerrado desde tan solo 0,96 euros a la semana. Y además recibiréis, entre otras cosas, los apuntes del podcast de Cristina Mitre, los resúmenes de cada episodio. Suscribíos en www.cristinamitre.com. Gracias por apoyar con vuestra suscripción la continuidad del podcast de Cristina Mitre. Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario L'Or Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia, inca inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario L'Or Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.